Muy buenos días. Qué gran privilegio tenemos esta mañana de poder abrir las Sagradas Escrituras, orar, cantarle, reconociendo su majestad, su belleza, su grandeza y cantar sobre los atributos de Dios. Todo, absolutamente todo se lo debemos a Él, amén. Poder cantar eso con convicción es una gran bendición. No solamente cantarlo de que salga de nuestros labios, pero cantarlo de convicción, de que todo, absolutamente todo lo que tenemos se lo debemos a Él, es una gran verdad que debe impactar profundamente nuestros corazones. Quiero invitarlos a ir al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Continuamos en nuestra serie El Glorioso Espíritu Santo. Personalmente, todo este tiempo estudiando la Palabra de Dios y el Espíritu Santo en estas prédicas ha sido de mucha bendición para mi vida. Espero también y confío en el Señor y sé que lo ha hecho, también es de bendición para ti. Y antes de poder orar, incluso leer la Palabra de Dios, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué cosas estás agradecido? ¿O qué le agradeces al Espíritu Santo? ¿Puedes tomar un tiempo en este momento? Incluso si quieres tomar tus notas y anotar un par de cosas por las cuales tú estás agradecido por el Espíritu Santo. ¿Por qué estás agradecido por el Espíritu Santo? No sé si habrán notado que en sus boletines dice agradecidos por el glorioso Espíritu Santo. Y quisiera iniciar este tiempo preguntándote por qué tú estás agradecido por el Espíritu Santo. Y mientras meditas en tu corazón, pensando en ello, quiero decirte, si tienes dificultades en poder expresar gratitud al Espíritu Santo, puede ser debido a una mala imagen del Espíritu Santo. O sea, solo pensemos si el Espíritu Santo es Dios, una persona divina, y no podemos elevar una oración de gratitud al Espíritu Santo, quizás no hemos entendido muy bien la obra del Espíritu Santo. Quizás se debe a la falta de comunión con el Espíritu Santo. Así fácilmente podemos determinarlo así. Haz esta evaluación a tu corazón. ¿Por qué cuesta tanto agradecerle al Espíritu Santo? Quizás no conoces de Él, quizás no tienes comunión con Él, y quizás no está el Espíritu Santo en tu corazón. Pero quizás tenemos una mala imagen, una distorsión del Espíritu Santo que nos hace más difícil poder elevar una oración de gratitud al Espíritu Santo. Ahora te pregunto lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que oraste pidiéndole perdón al Espíritu Santo por algún pecado? ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste? No solamente fue obvio para ti un pecado que golpeó tu corazón, pero te arrepentiste de ese pecado y lloraste ante la presencia de Dios y el Espíritu Santo en tu corazón. Y de eso se trata esta prédica, de entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y estar agradecido por ellas. Así que quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Leemos la Palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaría a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos por tu palabra, por el tiempo, por la alabanza, por este día, Señor. Es tu día, estamos en tu casa. Señor, gracias por poder tener el tiempo en tu palabra, Señor. Oramos para que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, dándonos entendimiento, dirección, luz y claridad sobre tu palabra. Ayúdenos a comprender, Señor, a amarte más, Señor. Esclarece, Señor, expone, Señor, como acabamos de leer en este momento, Señor, que el Espíritu Santo nos convenza, Señor, de pecados. Y, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Y reconociendo, Señor, que no son mis palabras lo que necesitan mis hermanos, ni mis consejos, ni mi intelecto, Señor, necesitan tu palabra. Como tú orabas en Juan 17, 17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Señor, necesitamos eso. Y estamos sedientos, expectantes, no en la obra del hombre, pero en tu obra, Señor. Y por eso, Dios, descansamos en tu suficiencia para llevar, Señor, a cabo la obra que tú has empezado en nuestras vidas. Y en tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Amén. Déjeme compartirle un par de textos para iniciar. Que la Biblia nos enseña que por naturaleza todas las personas son rebeldes a Dios y hostiles al mensaje de Jesucristo. ¿Por qué quiero iniciar con esto? Porque si ustedes recuerdan el contexto en el que estamos, en Juan 16, en el versículo, en el capítulo anterior, Jesús le dice a sus discípulos, el mundo los va a odiar. Como me ha odiado a mí, los odiará a ustedes. El mundo los va a odiar porque me odia a mí. Eso significa que odia a Jesucristo, odia al Padre, odia el Evangelio. Y más adelante, en el capítulo 15, nos dice, en el versículo 27, ustedes deben dar testimonio de mí. Y ahí empieza una fricción en que el mundo odia el mensaje de Jesucristo. Pero Jesucristo dice que te ha llamado a predicar el Evangelio. Y Mateo dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan. Y no es un mensaje simplemente para los discípulos, es un mensaje por extensión a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces te has sentido en el momento de predicar el Evangelio esa tensión o quizás un temor que llena tu corazón en ese momento de predicar el Evangelio? Pero no me refiero al temor de Dios, me refiero al temor de los hombres. Si estás más preocupado por lo que ellos piensan o más preocupado de que ellos no se ofendan o más preocupado de que ellos sean conmovidos por tus palabras. ¿Te has sentido alguna vez así en esa tensión que sientes en tu corazón siendo movido a predicar el Evangelio? Sin embargo, hay un temor en tu corazón profundo que te paraliza, que te pone en pánico y te hace quedar en mudo. Jesús nos dice, vayan y prediquen, y quizás textos como estos de que la gente odia el Evangelio, nos da cierto temor de predicar el Evangelio porque lo odian. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que están muertos en sus delitos y pecados. El versículo 3 dice que son por naturaleza hijos de ira. En Efesios 4, 18 al 19, dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Están ajenos a la vida de Dios. Hay ignorancia en sus corazones, hay dureza en sus corazones. Han perdido la sensibilidad. Y están entregados a la lascivia para cometer con más avidez toda clase de impureza. Eso está describiendo al hombre sin Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te está describiendo a ti. Colosenses 1:21, son enemigos en su mente y hacen malas obras. 2 Corintios 4:4, están cegados por Satanás. De modo que no pueden entender la verdad espiritual. Romanos 1:18, están indefensos en esa condición, son incapaces de creer la verdad, incluso son culpables por suprimirla. Romanos 3:10, que sé que es el texto que vas a reconocer, dice, no hay justo ni uno solo. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la definición de todo hombre que está lejos de Cristo. Y ante estos hombres es que Dios nos dice, vayan y prediquen. Y aquí podemos caer en los dos extremos, pensar que tenemos la habilidad en nuestra propia fuerza de convencer a un mundo que está muerto espiritualmente. O caer en el temor del extremo de que no podemos hacer nada. Pero está la solución de Dios, bendita y gloriosa. Y por eso debemos estar agradecidos, porque dice que el Padre enviará ¿a quién? Al Paracletos. Hermanos, debemos estar agradecidos por el hecho que Dios ha enviado al Paracletos. Agradecidos por el Espíritu Santo, que es nuestro Paracletos. La definición que encontramos en Juan 16, según la Nueva Traducción Viviente y su traducción, dice que es nuestro abogado defensor. Pero quiero que mantengan esta imagen del Espíritu Santo más como nuestro fortalecedor. Cuando Dios nos envía al mundo a predicar, un mundo hostil, un mundo que odia, el Espíritu Santo necesitas más que consuelo. Necesitas fuerza espiritual para predicar el Evangelio. Porque no es en tu capacidad humana, no es en tu inteligencia humana, no es en tu destreza, no son tus palabras bonitas los que convencen a la gente. Es el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que predica confiando en la obra del Espíritu Santo. La palabra paracletos incluye un prefijo para, que significa junto a, y una raíz en una forma verbal de kletos, que significa llamado. Por lo tanto, paracletos era alguien que había sido llamado a estar junto a otro. En este caso, entendiendo el Espíritu Santo, ha sido llamado junto a nosotros, pero habitando en nosotros. La forma tradicional o técnica de traducir paracletos es abogado, así como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Y la idea técnica de esta palabra era alguien que era un abogado de familia, un abogado familiar. Y se llamaba paracletos a este hombre que inmediatamente estaba disponible para cualquier pugna de una familia. En cualquier momento, cualquier hora, era un abogado de confianza. En el siglo XVI se tradujo, creo, la palabra paracletos como comforter en el inglés. Y esta palabra venía de su origen latino, del latín con fuerza. Quizás para nosotros, en este tiempo, leemos la palabra que alguien que conforta, alguien que soba, alguien que acaricia, alguien que mima. Pero la raíz de esta palabra era venir con poder, con fuerza. Así que cuando entendemos al Espíritu Santo de esa manera, sabremos que el Espíritu Santo ha sido llamado a todo creyente y al lado de cada creyente, no solo para animarte, no solo para ayudarte, no solo para consolarte, no solo para exhortarte, no solo para interceder, no solo para alentarte, no solo para ser tu abogado defensor, sino también para fortalecerte. ¿Y para qué? Para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, a su luz admirable. Así que, hermano, entendiendo la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, debe darnos ánimo para predicar el Evangelio. Porque ha sido fortalecido por Él, animado por Él, aún en un mundo hostil. Mira la diferencia de cuando vino el Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes en la iglesia primitiva. Después que Jesús murió, los discípulos se fueron ¿a dónde? Encontramos en Juan que estaban pescando. Con temor en sus corazones, angustiados, confundidos. Pero en Hechos 1 dice, vino el Espíritu Santo sobre ellos y vino con poder para la predicación del Evangelio, y tenemos el testimonio del apóstol Pedro, predicando a más de 3,000 personas, convirtiéndose al Evangelio. Ese es el poder, la fortaleza espiritual que da el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Debería estar agradecidos por la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. R.C. Sproul decía, hablando exactamente de este texto, o de la definición paracletos, la idea es que la iglesia opera no tanto como un hospital, sino como un ejército. Y el Espíritu Santo viene a potenciar y fortalecer a los cristianos, a asegurar la victoria o la conquista. Por supuesto, el Espíritu Santo nos consuela, nos anima. Pero pensando en el contexto de un mundo hostil que odia el Evangelio, el Espíritu Santo nos ha sido dado para fortalecernos en la predicación del Evangelio. ¿Has experimentado esa fortaleza espiritual en tu vida? cuando Dios está llevándonos a predicarle a una persona, ¿en quién estás confiando? ¿En tus habilidades? ¿En tu intelecto? ¿En tu discurso? ¿O en el poder que nos fortalece para predicar el Evangelio? Ese es el Paracletos, el abogado defensor. Y debemos estar agradecidos por ello. Porque Dios en su misericordia y bondad no estamos solos. En un mundo hostil no estás solo. Tienes la fortaleza para poder pararte y decir a un mundo que odia a Cristo, que necesita a Cristo. No olvides esto. El Espíritu Santo ha sido llamado a tu lado. Y está en ti, mora en ti, si has nacido de nuevo, no solo para animarte, no solo para ayudarte, consolarte, exhortarte, interceder por ti, no solamente para alentarte y ser tu abogado en defensa, sino también para fortalecerte y animarte a predicar el Evangelio, predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Lo ves, hermano? La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No se trata sobre gritos, saltos mortales en la iglesia, misticismo, algún tipo de hechicería o brujería espiritual. Se trata sobre tener convicciones y salir y predicar en base al poder del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Deberíamos estar agradecidos por el Espíritu Santo, es quien convence. Me encanta este texto porque da mucho ánimo a la predicación. Dice el versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo. ¿De qué? Jesucristo está hablando aquí, dice que el Espíritu Santo vendrá para convencer. Entonces, hermanos, deberíamos estar agradecidos que es el Espíritu Santo quien convence. No nosotros, no nuestra elocuencia ni nuestra capacidad. Es el Espíritu Santo quien convence. Yo no estoy aquí tratando de convencerte a ti. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar el Evangelio. El Espíritu Santo te convencerá de tu pecado. Te convencerá de la justicia de Cristo y del juicio. El Espíritu Santo es quien convence. No sé si ustedes han escuchado, o quizás lo hemos dicho en algún momento, cuando yo me convertí. Error, tú no pudiste haberte convertido porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Si no es por la intervención divina del Espíritu Santo convenciéndote de tu pecado, jamás te hubieras dado cuenta de tu pecaminosidad. Por eso le agradezco al Espíritu Santo obrando en mi corazón para darme cuenta de mi ineficacia, de mi necesidad profunda de Cristo convenciéndome de mi pecado. ¿Recuerda los textos que leímos? Muertos espiritualmente, nadie busca a Dios, nadie ama a Dios. Si no es el Espíritu Santo convenciéndote que se trata sobre ti, no lo entenderías. Mi oración y mi deseo es simplemente confiar en el poder del Espíritu Santo convenciéndote a ti de tu pecado. Y ese es un gran ánimo para predicar el Evangelio. Yo no me preparo tratando de venir a impresionar a la gente, porque no es mi trabajo. Mi trabajo es simplemente predicar el Evangelio y dejar que Dios haga la obra en tu vida. No se trata de manipular a las personas, poniendo un ambiente espiritual, musical, para tocar las fibras de tu corazón y empujarte a arrepentirte. Por eso no hacemos un llamado al altar generalmente en esta iglesia. Porque no se trata de manipularte a ti para que tú pases. Se trata de que entiendas que eres un pecador y solamente puede ser por medio de la obra del Espíritu Santo moviéndose en tu corazón para arrepentirte de esos pecados. Amén. El Espíritu Santo es quien convence. Eso no solo ocurre en el momento de la salvación. Eso ocurre en aquellos que han creído en ese evangelio, porque Dios te sigue mostrando pecados en tu corazón. Dice a través de la Escritura, como dice Jesús, Juan 17:17, Señor, santifícalos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es la verdad. Segundo Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñarnos lo que es correcto. y lo que está mal en nosotros. Es la palabra y el Espíritu Santo moviéndose de manera sobrenatural para mostrarnos nuestro pecado y nuestra maldad. La convicción de pecado es una obra del Espíritu Santo. Es una obra que nosotros, hombres, no podemos hacer. ¿Cómo puedes convertir a un hombre que está muerto espiritualmente? Tú no puedes. Tú no puedes. Es con eso se descarta todo eso. Tus palabras tienen poder, profetízalo, decláralo. Tú no puedes. Simplemente eres un instrumento en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Predica a Cristo y este crucificado y deja la obra de Dios en manos de un Dios soberano y poderoso para salvar. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. No es el poder de los hombres. El Espíritu Santo convencerá. ¿Convencernos de qué? De nuestra culpa. De nuestro perverso corazón, de nuestras debilidades, sacar a luz nuestro pecado, poner en evidencia y la vergüenza en nuestros corazones, dejarnos sin argumentos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos convence de esos pecados. Si el Espíritu Santo no obra para convencerte de pecado, es imposible que te arrepientas, es imposible que te arrepientas. No hay manera que un hombre se arrepienta si no es hecho convicto del Espíritu Santo, de su pecado y su maldad. El Espíritu Santo nos hace ver nuestra necesidad de creer en Cristo. El pecado del mundo, dice, consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Es esa ignorancia que habla la palabra de Dios, que somos ignorantes de la verdad. El Espíritu Santo nos muestra nuestra condición espiritual, convenciéndonos de nuestro pecado ante un Dios santo. Nadie y ninguno de nosotros podría ver a Cristo como Señor y Salvador a menos que por la misericordia de Dios el Espíritu Santo nos haga caer en convicción de pecado. Mira qué glorioso es que no solamente te convence de tu pecado, porque naturalmente si estás convicto o estás claro de tu pecado y tu maldad, nuestra tendencia natural va a ser corregirnos a nosotros mismos. Ese es el moralismo y el legalismo. Pero el Espíritu Santo no solo nos convence de nuestra ineptitud, de nuestra ineficacia ante un Dios santo, nos dice que la justicia que necesitamos es la justicia de Cristo. Porque si no, estaríamos a nuestra fuerza tratando de cumplir la voluntad de Dios. Mira qué poderoso es que en Hechos 2:37 el apóstol Pedro está predicando, más de 3,000 personas reciben a Cristo. Y las personas dicen, ¿qué debemos hacer? Estoy 100% seguro, porque su palabra lo afirma, que es el Espíritu Santo moviendo a estas personas a preguntarse, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Estamos perdidos. El Espíritu Santo nos expone, nos convence, pero también dice que nos muestra la justicia. Mire lo que dice el texto en Juan 16. Dice que nos muestra la justicia de Dios. El versículo 10, la justicia está disponible porque voy al Padre. Mire, esto es precioso. Porque Jesús está anticipando su victoria en la cruz del Calvario. Está diciendo que va a la cruz, muere en la cruz, pagando el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Pero dice, voy a regresar al Padre. Está hablando de su resurrección, su muerte, su obra expiatoria, su obra consumada en la cruz del Calvario y su regreso al Padre. Esto es profundo. Y por eso tenemos justicia. Cristo muriendo en la cruz del Calvario nos hace acepto al Padre porque Él ha impuesto sobre nosotros su justicia. No tu justicia, no tu moralidad, no tu legalismo, no tus buenas obras, pero la obra perfecta de Cristo Jesús aceptada en la cruz del Calvario. Nos convence de nuestra incapacidad de salvarnos, pero nos muestra que es a través de la obra de Cristo Jesús y su justicia que podemos tener vida eterna. Gloria a Dios por eso. Isaías 64:6 dice, estamos infestados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios ante un Dios santo. Nos convence de nuestra justicia. Nos dice que tu justicia es ineficaz, insuficiente y inefectiva. Podríamos levantarnos diciendo, es cierto, he pecado en contra de un Dios santo. pero también te convence de que tu moralismo y tu legalismo no funciona. Porque solo hay un medio para ser salvo y su nombre es Jesucristo, su justicia, imputada en nosotros los que hemos creído en Él. Eso es descanso. Esa obra preciosa es descanso en la vida de un creyente. Porque descansamos en su obra que dice Juan 19:30, es consumada en su totalidad, en toda su plenitud. Y hemos sido bendecidos con esa bendición de que la obra de Cristo está consumada. Y esa es su justicia, es perfecta. Si Dios nos acepta, es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que llaman el glorioso intercambio. Jesús ha puesto sobre nosotros su justicia y nosotros hemos puesto sobre la cruz los pecados que han sido eliminados por completo en la cruz del Calvario. Dice Colosenses, todo pecado ha sido eliminado, todo argumento ha sido eliminado porque Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. Es su justicia, no nuestra justicia. Mira lo que dice Romanos 3:10. Pues no entienden, la Reina Valera lo llama con más fuerza, dice, son ignorantes de la justicia de Dios. No entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios. Y el Espíritu Santo nos convence que no es en nuestro modo. Es el modo de Dios por medio de la suficiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es a tu manera, no es tu moralismo ni tu legalismo, es la manera y la forma de Dios. Y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Filipenses 3:4-11, el apóstol Pablo dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, en su justicia personal, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quien exige la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, escuchen, la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ese es el Espíritu Santo, obrando en la vida de un hombre para que se dé cuenta que su justicia propia es basura y no funciona ante un Dios santo. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo de qué, dice, de mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, dice, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Es su justicia. Es su justicia. Gloria a Dios que nos convence no solo de nuestro pecado, sino de su justicia es lo que necesitamos. ¿Te imaginas que solamente nos convenciera de nuestro pecado? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos salvaríamos? Simplemente se llenarían nuestros corazones de dolor, tristeza. Nos desbocaríamos en el moralismo tratando de alcanzar la perfección. Pero no solamente nos da ese descanso, sino la promesa de que su justicia es la que nos sostiene en nuestro caminar cristiano. No nuestra forma ni nuestra capacidad, es su justicia. No solo nos convence de pecado, de justicia, pero también de juicio. ¿Qué significa que nos convence de juicio? Hay mucha disputa sobre este punto, pero quiero darle las dos implicaciones que creo y pienso, viendo el contexto de lo que trata el juicio. Si Dios te convence a ti de pecado y te convence de justicia, que es la justicia de Cristo, también cambiará tu mente de ver el Evangelio. Ese es el juicio que hemos tenido distorsionado. Si ustedes pueden ver en 1 Corintios 1:23 dice, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, dice, los judíos se ofenden. La predicación del Evangelio era una ofensa. Y los griegos y los gentiles, dice, para ellos es pura tontería. Pero ahora los creyentes tienen una concepción distinta. Es el tesoro, es la gloria de la cruz. Es la obra gloriosa en la cruz del Calvario. No vemos la cruz como una ofensa. No vemos la cruz como una tontería. Lo vemos como la victoria. Es Dios mostrándonos, cambiando nuestro juicio, nuestra cosmovisión, nuestra convicción y nuestro carácter. Ahora Cristo es precioso. Ahora Cristo es glorioso. Le odiábamos, lo rechazábamos. Pero no solo nos mostró nuestro pecado, nuestra justicia, pero transformó el juicio que teníamos sobre Cristo, el Evangelio y el Padre. Pero también hay algo adicional. El juicio. Porque Él dice que el Satanás ya ha sido condenado. Y siendo Él el principal sobre la filosofía de este mundo, dice que ya ha sido condenado, significa que todos aquellos que descansan en este sistema de pensamiento serán condenados igual, de igual manera. No hay escapatoria. No simplemente es la convicción que embarga mi corazón y llena mi corazón de la necesidad gloriosa de la cruz del Calvario en mi vida. Que hoy puedo darle gloria por la gloria de Dios en la cruz del Calvario. Mi mente, mi corazón ha sido transformado a ver la cruz como la victoria, no como una derrota. Pero también el peso en mi corazón de ver a aquellos que van como ovejas sin pastor. Porque serán condenados en un juicio. ¿Tú sientes ese peso en tu corazón? De aquellos que vagan por el mundo como ovejas sin pastor. No simplemente cambió tu mentalidad acerca de Cristo. Tu necesidad y tu deseo de seguirlo y amarlo con todo tu corazón y con toda tu fuerza. El juicio que teníamos antes ha sido cambiado. ¿Se recuerdan? Nadie dice, busca por Dios, pero ahora le anhelamos. Nuestro juicio ha sido cambiado, pero esta implicación del juicio también tiene que caer como un peso en nuestros corazones, porque el juicio ha de venir. Ya juzgó a Satanás, ya ha sido juzgado, dice Jesús. Y el juicio para aquellos que siguen en este sistema, que no se arrepienten de sus pecados, vendrá sobre ellos. Por lo tanto, iglesia, predica a Cristo y este crucificado. Predica a Cristo y esté crucificado, no confiando en tu fuerza y tu capacidad y en tu intelecto. Predica a Cristo. Tu testimonio no es suficiente. Hablar de tu testimonio es una parte muy pequeña. Muy pequeña. Predicar a Cristo es lo que necesitamos hacer. No solo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Nos ha llamado a predicar el Evangelio a un mundo hostil, pero Él te dice, no te preocupes, yo soy tu fortaleza. En Ezequiel 11, 19, 20 dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ha cambiado nuestra cosmovisión, ha cambiado nuestras convicciones. Antes el mundo nos parecía la mejor opción. Nos deleitábamos en los placeres del mundo. La obra del Espíritu Santo en el creyente ahora pone a Cristo como su tesoro. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 7 dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. Qué precioso, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ha traído a toda la verdad. Y debemos estar agradecidos con el Espíritu Santo que nos lleva a la verdad. Mira qué lindo, entendiéndolo en este contexto, nos lleva a la verdad de quiénes somos realmente. Nos convence de pecado. Nos lleva a la realidad de quién es Dios, de su justicia, de su santidad. Y cambia nuestra perspectiva cuando transforma nuestros corazones. para anhelar la mediación de Cristo en la cruz del Calvario y ser salvos. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor. Nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en oscuridad, hizo que esa luz brille. ¿En dónde? En nuestros corazones, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Versículo 7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como vasijas frágiles de barro que contienen un gran tesoro. Apreciar este tesoro es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, convenciéndonos de pecado, de la justicia de Dios y del juicio. Si hoy puedes decir que eres un pecador que ha sido salvo por gracia, es la obra del Espíritu Santo convenciéndote de eso. Si hoy puedes ver a Cristo como tu tesoro, Él es el Espíritu Santo mostrándonos ese tesoro, quitando el velo de nuestros ojos para que podamos amar a Cristo con todos nuestros corazones. Por eso Juan 16 dice, y Él me glorificará a mí. Nos está apuntando a Cristo. Apunta hacia nosotros, haciéndonos ver nuestra ineficiencia, nuestra incapacidad, aún en nuestro mejor momento. Eres incapaz de complacer las justas demandas de un Dios santo. Nos hace ver hacia la justicia de Cristo, que es satisfecha solamente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos hace cambiar por completo nuestra perspectiva. Nuestros deseos y anhelos se ven desbordados a ver la belleza de Cristo en nuestras vidas a diario. Esto no solo ocurre en el momento de nuestra salvación, convenciéndonos de pecado, ocurre y continúa ocurriendo en nuestras vidas, porque estamos en un proceso de santificación. La obra del Espíritu Santo en tu vida, si has nacido de nuevo, te está convenciendo de más pecado en tu vida, mostrándote la necesidad de Cristo a diario, mostrándote que es solo por medio de los méritos de Cristo que podemos experimentar la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y decir, gloria a Cristo, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, quien me ha convencido, que me ha cautivado. Si hoy podemos decir, y hoy podemos dar gloria a Dios, es porque el Espíritu Santo nos ha hecho convicto de esa verdad. Nos ha consumido en esa verdad. Nos ha llevado a la verdad. Mira qué triste es cuando las iglesias dicen amén, amén, amén a las cosas que dicen sus pastores, pero están lejos de la verdad. Por ejemplo, viene a mi mente, hay un pastor que dice que Dios odia a los pobres y que por eso tú estás en pecado si eres pobre, porque Dios le ha dado a él cierta capacidad espiritual para bendecir a la gente. De hecho, una vez se puso un saco roto y empezó a decir, ¿ustedes quieren mi bendición? Y la gente dice, no, nadie quiere la bendición de un pastor pobre. Se quitó su saco, el saco roto, y tenía su saco de lujo. Ahora sí quiere mi bendición, ahora sí, amén, gloria a Dios. Y corre un hombre a tocarlo porque quería la bendición de este hombre. Y toda la gente eufórica, amén, gloria a Dios. Hay otro pastor que dijo una vez que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo puede hacer trampa, que Dios a veces es injusto y que necesitamos pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, hagamos trampa esta vez. Y toda la gente como loca gritando, amén, gloria a Dios. Qué poderosa palabra. En otra ocasión, otro hombre dijo, la gracia de Dios es como una prostituta. La esposa de uno de estos pastores dijo, Dios tiene senos, chúpalos para ser bendecido. Bueno, es otra palabra más fuerte. Y toda la gente, amén, amén, amén. Otro hombre dijo, Dios y nosotros no puede ser Dios. Y toda la gente, amén, amén, amén. Qué tristeza. Y todas estas iglesias que les mencioné, donde su pastor es Guillermo Maldonado, donde su esposa dice que le ordena a los ángeles para que le meta dinero en su cartera, que ella puede ordenar a los ángeles para que te bendigan. Iglesias como la de Cash Luna, que él dice que Dios sin nosotros dejó de ser Dios. iglesias como la de Dante Gebel, que él dice que, que podemos decirle al Espíritu Santo que haga trampa, que Dios es injusto y que la gracia de Dios es como una prostituta. Y la gente en estas iglesias dice amén. Son estas mismas iglesias también que piensan que la manifestación del Espíritu Santo se da por brincar, danzar, tirarse de cabeza en el piso. La obra del Espíritu Santo, dice, nos lleva a la verdad. De tu incapacidad de salvarte, de tu necesidad de Cristo, de cambiar nuestros corazones de piedra, dice, tercos y duros, por corazones que le aman y le glorifican y le exaltan. Esa es la obra del Espíritu Santo. Que cada día que estás en la Escritura, como 2 Timoteo 3:16 dice, nos golpea, porque nos hace ver nuestra pecaminosidad, porque nos hace ver nuestra necesidad del Señor en cada momento. Hemos sido salvos, sí, amén, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo sigue obrando en nuestros corazones, que cada vez que venimos a la palabra nos expone. Y ese es el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. No tienes que salir brincando como cabra. O cuando la gente está en conferencias y empiezan a reírse descontroladamente diciendo que esa es la risa del Espíritu Santo. No, el diablo se está riendo de ustedes. Porque el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, de la justicia que solo se encuentra en Cristo y que convierte nuestros corazones en corazones que le odiaban con toda nuestra fuerza y nuestro ser, en corazones que le anhelan. Esa es la obra del Espíritu Santo. Mi pregunta para ti: ¿te está convenciendo el Espíritu Santo de pecados a diario? Porque a diario le ofendes. A diario le ofendes. ¿Te está convenciendo de tu necesidad de la justicia de Cristo? No ser salvo otra vez. Ya eres salvo si has nacido de nuevo. Ya has sido sellado como lo mirábamos la semana pasada. Has sido bautizado por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Pero te está convenciendo hoy de pecados? Haciéndote ver tu necesidad profunda de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Eso es convicción de pecado, justicia y juicio. Pone un peso profundo en tu corazón de aquellos que se pierden, que no tienen escapatoria. La persona más moral en este mundo sin Cristo irá al infierno para siempre. Con eso termino. Si hay gratitud y confianza en la obra del Espíritu Santo, entonces orarás por la salvación de los perdidos. Orarás por eso. En Romanos 1 tú ves al apóstol Pablo pidiendo por la salvación de Israel. Oremos por la salvación de los perdidos que vagan en esta tierra como ovejas sin pastor. Orarás por la salvación de los perdidos. Orarás para predicar el Evangelio. Que Dios te abra puertas para predicar su glorioso Evangelio. Para predicar a Cristo y este crucificado. Orarás por los obreros que Dios ha enviado a predicar. Eso significa que orarás por tu pastor. Orarás por los líderes de esta iglesia. Orarás por los demás pastores de las iglesias Petra. Orarás por los demás pastores que quizás no son de nuestra iglesia, pero están predicando el Evangelio fielmente. Orarás por ellos. Para no ser confundidos por estas tendencias modernas, diabólicas, de decretar. El movimiento de la palabra de fe. Orarás por estos pastores para que se mantengan firmes en sus convicciones para predicar el Evangelio. Orarás por más obreros. La mies es mucha, dice, y los obreros son pocos. Orarás para que el Espíritu Santo obre en tu grupo pequeño. Convenza a tu grupo pequeño de su pecado y convence a este grupo pequeño de la justicia de Dios y convenza y cambie la mentalidad que tienen. Orarás por más obreros, pero ¿sabes qué? Orarás para obedecer el mandato de ir y predicar a Cristo y este crucificado. No confiando en nuestra fuerza, no confiando en nuestra capacidad, no confiando en nuestro intelecto. No tienen idea las veces que Dios me ha enseñado y me ha mostrado que no es a través de mí ni mi capacidad. En momentos que he pensado que he sido ineficaz en predicar el Evangelio, y Dios ha salvado a esa persona. Y me avergüenza. Señor, le digo, Señor, quiero estar más preparado y listo para predicar tu palabra. pero quiero confiar más en lo que tú puedes hacer y menos en lo que yo puedo hacer. Si yo tratara de hacer un examen muchas veces de mis tiempos de evangelismo, deficientes. Pero me encanta y glorifico a Dios porque ha sido Dios quien salva a esta persona. No puedo jactarme de que fue por mí y mi capacidad que se salvaron. Tuvo que haber sido Dios quien intervino divinamente para salvar a esta persona. Porque fue ineficiente mi trabajo y gloria a Dios. Pero me anima y me anhelo es predicar mejor a Cristo. Pero siempre confiando en su poder y no en mi capacidad. Segunda de Corintios, capítulo 5. Perdón. Segunda de Corintios, capítulo 2. Perdón, primera. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 1 al 5. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Versículo 3. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Eso significa temor reverente ante Dios, no los hombres. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié en qué? Confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sal y predica a Cristo, confiando que en un mundo hostil Él es nuestra fortaleza. Confiando que Él convencerá a las personas. Tú no puedes convencer a nadie. No puedes. Pero el Espíritu Santo los convencerá de su pecado, de su necesidad de Cristo, del juicio que viene, cambiando sus corazones para ver a Cristo como lo más glorioso, como el tesoro, como la piedra de gran valor. Confíe solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el gran poder de Dios. La obra del Espíritu Santo es eso: confiar en Él, reconociendo y sabiendo que nosotros no podemos salvar a nadie, pero Él sí puede hacerlo. Él es poderoso para salvar. Y cuando lo entiendes y lo comprendes, entonces saldrás y predicarás a Cristo con valor y con denuedo, confiando solamente en lo que Él puede hacer. Mi oración y mi deseo que seas convencido por el Espíritu Santo de que has pecado en contra de un Dios santo. Toda tu vida, tu mejor momento, tu mejor etapa ha sido una ofensa en contra de un Dios santo. Porque Dios no acepta tus buenas obras si no es por medio de la obra de Cristo Jesús. No la acepta. Tu obra de caridad, tu moralismo perfecto, tu cumplimiento de la ley, no matar, no robar, estoy bien con Dios, puedo vivir mi vida como yo quiera, no lo acepta, no es suficiente. Lo único que Dios acepta es la justicia de Cristo. Tú has pecado en contra de un Dios santo y la única manera de estar en relación con el Padre es por medio de esa justicia que se encuentra en la sangre expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario y poder amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza es la obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para verlo a Él como nuestro tesoro. Nuestro tesoro. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos. Qué precioso, qué glorioso eres. Cuánta libertad, Señor, hay al entender tu palabra, al entender quién eres. Gracias por fortalecernos, animarnos, equiparnos para tu obra, Señor. Nos fortaleces, nos animas, nos exhortas a predicar tu evangelio. Aun cuando el mundo te odia, tú nos llevas, Señor, a predicar dependiendo en tu poder y tu fuerza. Un mundo hostil, un mundo que te odia, pero tú les convencerás. Y ahí está nuestra esperanza. Por eso podemos levantarnos con convicción la siguiente mañana o levantarnos cada mañana confiando en que tú haces la obra y no nosotros. Por eso predicamos a Cristo. Porque tú eres quien hace la obra. Gracias, Señor, por enseñarnos tu verdad. Por mostrarnos, Señor, quiénes somos sin ti. Por mostrarnos quiénes somos en ti. Y cómo debemos vivir para ti. Gracias, Señor, por tu palabra y por el glorioso Espíritu Santo en nuestras vidas. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Permítame leerles una oración. La obra del Espíritu Santo se llama. Quisiera que pusieran atención. Dice así: oh Dios Espíritu Santo, tú que precedes del Padre y del Hijo, ten misericordia de mí. Cuando en el principio te cerniste sobre el caos, el orden cobró vida, la belleza envolvió el mundo y la tierra fructificó. Te ruego que te muevas sobre el desorden de mi corazón, extirpa las debilidades de los deseos impropios y las pasiones aborrecibles. Levanta las nieblas y las tinieblas de la incredulidad. Ilumina mi alma con la luz pura de la verdad. Hazla fragante como el huerto del paraíso. Prospera con todos los excelentes frutos. Hermosa con la gracia celestial. Radiante con los rayos de la luz divina. Cumple en mí la gloria de tus funciones divinas. Sé mi paño, mi luz, mi guía, mi santificador. Toma de las cosas de Cristo y muéstraselas a mi alma. Que por medio de ti aprenda a diario más de tu amor, de su gracia, su compasión, su fidelidad, su belleza. Guíame a la cruz y muéstrame sus heridas, la naturaleza aborrecible del mal, el poder de Satanás. Que allí vea mis pecados como los clavos que lo traspasaron, las cuerdas que lo ataron, las espinas que los desgarraron, la lanza que lo atravesó. Ayúdame a encontrar en su muerte la realidad y la inmensidad de su amor. Abre para mí la maravillosa cantidad de verdad que encierra tu consumado es. Incrementa mi fe en el claro conocimiento de la expiación recibida, la satisfacción cumplida, la culpa desaparecida, mi deuda satisfecha, mis pecados perdonados, mi persona redimida, mi alma salvada y el infierno eliminado y el cielo abierto y la eternidad hecha mía. Oh Espíritu Santo, graba profundamente en mí estas lecciones salvadoras. Escríbelas en mi corazón, para que mi camino y en mi camino aborrezca el pecado y lo evite y ame a Cristo, y que no permita que ninguna argucia del diablo me seduzca o me engañe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga.